ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La pregunta que nos está motivando a seguir adelante con esta serie es, a ver, escúchela bien, si no escuchó el programa anterior, va a tener que ponerse a foco con lo del día de hoy, cuestionándose. ¿Usted cree en la Virgen María? Eso es lo que nos planteamos aquí con Salvador, tratando de ver a este personaje que está metido ya como un ícono de la cultura occidental, para algunos en forma un tanto despreciativa, otros con una veneración en lo opuesto, en el punto opuesto. Bueno, vamos a buscar con Salvador hoy tratar de entender la figura de María de un punto de vista histórico, de un punto de vista de lo que tenemos, de los relatos que nos llegan hasta el día de hoy. Porque hay que equilibrar la balanza, Salvador.
Sí, yo creo que lo que estamos intentando en estos programas es un rescate histórico de la figura de la Virgen María. Como decíamos en el programa anterior, cuando uno recibe la pregunta, ¿cree usted en la Virgen María? Si uno es cristiano y se ha declarado cristiano, como es mi caso, la siente como ofensiva, ¿no? Nadie puede dejar de creer en la Virgen María si es cristiano. Pero, por otra parte, se motiva en que hay tantas visiones distintas, tantas formas, incluso encontradas de interpretar, que lo que estamos intentando es hacer un rescate histórico, ¿no es claro. cierto? Es decir, volver y decir, bueno, pero ¿qué fue eso? Saquemos el polvo y el sedimento que los siglos han puesto, que las religiones, los ritos, las tradiciones han añadido, y vayamos al principio, ¿cómo fue? Y lo que hemos intentado en el primer programa es justamente rescatar ese cómo fue, ¿no es cierto? ¿Cuál era el entorno? ¿Cuándo era el pueblo? ¿Cuál es la realidad social en la que vivía María? ¿Qué edad tenía? Y entonces nos encontramos con una adolescente que en una casa de dimensiones muy pequeñas, tal vez una sola habitación, y fuera de esa habitación al aire libre el fogón donde se cocinaba, ¿no? En ese ámbito es donde es visitada por Gabriel, donde comienza la Anunciación, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, dentro de ese ámbito, que no es el ámbito, como decíamos, de los palacios renacentistas o góticos que nos vendió el arte de Occidente, dentro de ese ámbito es donde encontramos a la criatura tal como es, ¿no? Y encontramos también la verdad del ser humano. Estamos intentando rescatar la verdad del ser humano, lo que hay detrás de todo eso. Bueno, allí llegó el ángel Gabriel con el anuncio y se produce un diálogo que el evangelista Lucas narra detalladamente. Tan detalladamente lo hace, tan preciso en sus observaciones, que uno se pregunta al leerlo, ¿cómo supo Lucas todo esto? Claro. Lucas no fue un testigo presencial. Lucas llega al cristianismo mucho después, no llegó ni siquiera a conocer personalmente a Jesucristo. Pero sí es un investigador, y ese investigador habla con las personas que tuvieron contacto directo con Jesucristo, y cuando uno lee el Evangelio de Lucas se da cuenta que por los detalles íntimos que el evangelista pone, él ha hablado con María y ha recibido de primera mano la información.
Cualquier historiador hubiera querido tener esa entrevista, ¿no?
Claro, y además porque él dice, por ejemplo, María escuchaba y guardaba todas esas cosas en su corazón. Uh-huh. Nadie puede darse cuenta de eso si no es porque ha conversado con la persona y porque lo ha sacado de la relación directa. Uh-huh. Entonces hay una fuente en el Evangelio, la fuente del Evangelio nos muestra directamente de alguien que ha tomado de primera mano los hechos, y es él justamente quien nos cuenta los detalles de la Anunciación, el diálogo entre María y el ángel. Uh-huh. Un diálogo que nosotros podemos dividir en tres etapas.
A ver.
Tres etapas. Todo diálogo es hablo yo y habla el otro, ¿no? Hay
intercambio,
un intercambio, ¿no? Yo creo que en la primera etapa habla el ángel. Y entonces el ángel dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Estoy leyendo en una traducción de la Biblia. Realmente la palabra con que comienza el ángel, esa palabra que en nuestro idioma se coloca salve, que sería el saludo romano, es una palabra que significa alégrate. Y muchos la han traducido así, alégrate muy favorecida, es decir, puedes estar contenta, ¿no? Es decir, que hay, tiene que alegrarse internamente porque Dios la está acompañando y porque ella es bendita entre todas las mujeres. Es decir, ha recibido un privilegio especial que la va a transformar en una persona excepcional. Efectivamente, si yo preguntara cuáles son los nombres de las otras mujeres que vivían en aquel momento, ¿no es cierto? Ninguna, por lo menos, ha tenido la notoriedad, ¿no?, que tiene María. El ángel proclama algo y el mensaje tiene, marca con la primera palabra ya el estilo de lo que va a decir, la impronta del sentido que tiene el mensaje. Él habla del gozo, de la provisión, del privilegio, de la protección y de la trascendencia del mensaje que está trayendo. ¿Por qué María?
No, ¿por qué la eligió a él? Seguro.
Esta es la gran pregunta. ¿Por qué ninguna otra? ¿Por qué en la aldea de Nazaret? ¿No es cierto? ¿Por qué en ese lugar perdido? Yo creo que hay varias razones que uno puede darse cuenta que Dios no elige porque sí. Elige por algo. Creo que una vida de reverencia y de devoción a Dios es lo que hace que Dios mire a la persona y diga, esta persona es confiable. De santidad interior y exterior también, pero sobre todo de santidad interior, de pureza interior. Por otro lado, también de firmeza de carácter. María no podía tener un carácter endeble por algunas cosas que vamos a informar dentro de un momento. No podía tener un carácter, un carácter débil. Tenía que tener un carácter muy fuerte para afrontar la realidad de lo que iba a venir. Y tenía que tener un compromiso espiritual. Lo que quiere decir que las palabras del ángel muestran, a la luz de lo que sucedió después y de lo que fue María, ¿no es cierto?, muestran que la mirada de Dios es la mirada del experto que busca, que analiza y que encuentra. Es la mirada de aquel a quien no se le escapa nada. Creo que esa mirada aguda de Dios está puesta allí, ¿no? Si uno mira el panorama religioso de ese tiempo, había un templo en Jerusalén con miles de sacerdotes y de familias sacerdotales, había una cantidad de hombres religiosos divididos en sectas como los fariseos y los saduceos, había teólogos, había expertos en la ley, había de todo. Y allá perdido había una niña que vivía en un pueblito de la montaña, en una situación extrema de pobreza y de carencia, y Dios va allí.
Allí mandó al ángel, sí.
Y no es que Dios diga, no, porque yo estoy con los... No, Dios buscó la pureza de corazón. Y así como Dios encontró a un sacerdote como Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, con pureza de corazón, y entonces lo llamó y lo privilegió, también miró a María, que estaba allí en aquel pueblo perdido, la miró y la privilegió. Y yo creo que esto habla de, queremos un Dios que esté con los religiosos, o queremos un Dios que esté con los pobres, ¿no es cierto? Y Dios no está ni con los religiosos ni con los pobres, están con aquellos que son sinceros y puros de corazón. Y hay, entre los religiosos, como en el caso de Zacarías, hombres que están trabajando como él era un sacerdote judío, están trabajando en lo religioso, en lo clerical, diríamos hoy, y que son puros de corazón, y Dios lo tiene en cuenta, sin tener en cuenta el entorno, porque los sacerdotes que había alrededor de Zacarías, muchos de ellos eran puros negociantes, ¿no? Pero Dios lo privilegió a él, porque era un hombre sincero, puro de corazón, entregado a lo que hacía, y fue a buscar también a María en la pobreza, y va a buscar a cualquier persona sin importar la condición en que esté, siempre y cuando responda a esos parámetros espirituales que Dios está buscando en la persona.
Interesante.
Y esto es lo que hace que vaya a buscar justamente a María. Bueno, cuando el ángel termina el saludo, se necesita la respuesta de María. ¿Qué es lo que contesta María?
¿Cómo reacciona ante ese?
Ahora, vos sabés que un diálogo se puede hacer de palabras o se puede hacer de gestos también.
No tenemos esos gestos, ¿no?
Ahora, no tenemos los gestos, pero hay algunos indicios de que María contestó a la primer propuesta del ángel con un gesto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, claro. ¿No es cierto? Y pensaba qué salutación sería esa, uh-huh. ¿No? La respuesta es emocional, es decir, no tiene palabras, pero hay una respuesta. La turbación, nosotros diríamos hoy el sonrojo de la persona, que muestra confusión, que muestra una cierta incomodidad, que muestra un desconcierto, que muestra el por qué a mí, ¿no? ¿Por qué justamente a mí? Indica que ella nunca entendió que su espiritualidad fuera un mérito, ¿no? No dice María frente a las palabras del ángel, al fin se dieron cuenta, ¿no? O al fin comprendieron, sí. O al fin me vieron, ¿no? No dice, como dijeron una vez los apóstoles de Jesús, bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo y te seguimos, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? No es esto. Vivía la espiritualidad con tal naturalidad que la sorprende el hecho de que alguien la destaque y de que venga un ser celestial a destacarla. No la vivía como un mérito la espiritualidad, sino como una necesidad del alma. Y creo que esa respuesta del corazón, esa turbación, nos muestra justamente la interioridad de María, la pureza de corazón de María. Esa es la respuesta a la primer propuesta que da el ángel, ¿no?
Hacemos una pausa aquí, entonces, dejando a María frente al ángel con estos sentimientos encontrados, Salvador. Nos dejamos pensando acerca de cómo responderíamos nosotros también en una situación similar si estuviéramos en ese momento, y seguimos charlando de la Virgen María aquí en nuestro programa de Tierra Firme.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Imagine la escena. Usted haciendo las tareas cotidianas de su casa y de repente un resplandor de luz tremendo y aparece un ser angelical que viene con un mensaje removedor y lo confronta. Esto le pasó exactamente a la Virgen María, según relata el Evangelio y según nos relata el historiador Lucas allí en su relato que tenemos escrito. Y María quedó, como decías tú recién, Salvador, anodadada realmente.
Uh-huh. Sí, la primera respuesta es una respuesta puramente emocional, ¿no? No hay palabras,
sí.
Simplemente hay una turbación. Uh-huh. Entonces, frente a esta primera respuesta de María, el ángel da el segundo paso. Dijimos, el diálogo tiene tres pasos, ¿no es cierto? En el segundo paso, el ángel dice, María, no temas, porque hallaste gracia delante de Dios, y ahora concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Uh-huh. Lo que quiere decir que le dice, bueno, este es el plan de Dios. Ahí lo tenemos. Esto explica el desarrollo, el saludo inicial, ¿no? Este es el desarrollo del plan que hace que diga, alégrate porque formas parte de este, uh-huh. que es el proyecto de Dios. Cada mujer en Israel estimaba mucho la maternidad, porque ellos esperaban que llegara un Mesías.
Claro.
Y en la esperanza de que iba a llegar el Mesías, la maternidad era una cosa fundamental. Entonces, en esa espera, cada mujer quería estar en la línea del Mesías. María es la más favorecida porque ella sí va a ser la madre del Mesías. Y entonces, frente a esto, necesita dar una respuesta. La primera respuesta fue emocional.
Sí.
Ahora viene la respuesta racional. Es decir, no podemos responder a esto emocionalmente, ¿no? Y esto habla también del equilibrio de María, porque cualquiera al recibir esta noticia hubiera saltado de alegría y hubiera desbordado en emociones.
Claro.
No, la emoción vino al principio, ahora viene lo racional. Y lo racional en María es esto. ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Es la gran pregunta.
Muy buena pregunta.
La gran pregunta. Bueno, es decir, no tiene miedo en primer lugar de interrogar al cielo, al ser celestial. Pero no la desbordan las emociones, sino que hay un equilibrio. Ha tenido una reacción emocional, pero no ha anulado su racionalidad.
Y lo interesante también es que el ángel no la presiona como siendo incrédula o algo de ese tipo, sino que entiende la pregunta como válida y la responde.
Claro, es la tercera parte del diálogo, justamente es la respuesta de eso, ¿no? Yo me detengo un poco por qué María pregunta esto, cómo será esto porque no conozco varón. Y entonces tenemos que entrar a cuál es el proyecto de vida de María, porque María tiene un proyecto de vida, ¿no? María está comprometida con José, lo que quiere decir que todavía no está casada, pero está en el año previo al casamiento. El compromiso entre los hebreos es muy fuerte, el compromiso previo matrimonial, lo que se llamarían los desposorios, son muy fuertes. Y la pregunta que hace María es pertinente porque ella está diciendo cómo se va a relacionar el proyecto de Dios con mi proyecto personal. Uh-huh. Es decir, qué relación va a haber entre una cosa y la otra. ¿Cuáles son los pasos que yo debo dar? María entiende que servir a Dios es una gran responsabilidad, pero que debe ser asumida con criterio. Si no hay criterio en esto, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea servir, el servicio a Dios, no tiene responsabilidad.
Claro.
Entonces, ella hace una pregunta que es pertinente, y es pertinente porque cada ser humano tiene su proyecto de vida. Y es lógico que lo tenga. Y en este caso, no dice ella, yo no quiero este proyecto de vida. Ella dice, ¿cómo se van a insertar
las dos cosas.
Proyectos de vida? ¿No? El proyecto de vida que yo tengo y el proyecto de Dios, ¿cómo van a funcionar estas dos cosas? Y entonces entramos a la tercera etapa del diálogo. El ángel le dice, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, así como en el primer capítulo de Génesis se habla del Espíritu Santo moviéndose sobre el caos para producir el orden y la vida, acá se le propone a María también eso, la presencia del Espíritu Santo en una función creacional, como al principio, ¿no es cierto? Por eso se mueve la fe aquí del cristiano. Si uno cree en el poder de Dios, no puede dejar de creer en el nacimiento virginal. Y el hecho del nacimiento virginal no es optativo, ¿no es cierto? Es algo que hace a la esencia de la fe cristiana. Uh-huh. Jesucristo era a la vez 100% Dios y 100% hombre, claro. ¿No es cierto? Tenía naturaleza humana y divina. Para que esto suceda, se necesitaba justamente que la encarnación se produjera en esta forma, ¿no? Y entonces María tiene que responder, porque acá le dice, mira, el plan de Dios es este, José no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, quedan un montón de interrogantes, yo creo que acá tendría que venir una catarata de preguntas detrás,
por supuesto,
¿no es cierto?
Sí.
Pero María da una respuesta muy simple con la que se termina el diálogo. Ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que quiere decir que María ejercita la libertad, podía decir, no estoy dispuesta a esto,
sí.
Pero es impensable en una persona espiritual que se rebele contra la voluntad de Dios, pero podía anteponer su problema también. Yo creo que hay unas cuantas preguntas que podía hacer María. ¿Cómo voy a encarar este embarazo?
Sí.
¿Cómo será la respuesta de José?
Uh-huh.
¿Cómo voy a comunicarlo a mi familia? ¿Cómo voy a reaccionar frente a las habladurías o las reacciones del pueblo? Y María simplemente dice frente a esto, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Se pone firme.
Y entonces retomo el tema con el que comenzamos esta serie en el programa pasado. Los pintores y los escultores tomaron a María y crearon una iconografía. Y yo creo que traicionaron a la María de carne y hueso, ¿no? Es decir, la pintaron en ámbitos, en situaciones y en entornos que no eran justamente los que en los que ellos se movían. María es un ser, como todos los seres espirituales, complejo, ¿no es cierto?, que conoce los propósitos de Dios y que sabe que los propósitos de Dios se pueden cumplir en la persona porque Él teje la trama con sabiduría. Nada deja librado al azar. Todo está en sus manos. Y este conocer el corazón de Dios es lo que hace que ella no haga preguntas. Bueno, el asunto va a ser así. José va a estar al margen. Este es un asunto entre el Espíritu Santo y yo. el Padre que me convoca, es el que me privilegia y será también el que me proteja. El Hijo que se encarnará es el resultado de todo esto. Y el Espíritu Santo va a estar trabajando, fecundando todo esto. Y es notable que las tres personas de la Trinidad están en el diálogo. Primero recibe el saludo de Dios, el Padre. Después se le habla de la encarnación del Hijo. Sí. Y en el tercero se le habla de lo que el Espíritu Santo va a hacer en ella. Se cuenta que cuando Guillermo el Príncipe de Orange entregó un documento a un caballero, asegurándole a ese caballero que si apoyaba su campaña, digamos, política, su causa política, él le iba a dar un puesto en el reino. Es decir, el Guillermo Orange le firma el documento y se lo entrega y le dice, para que usted tenga un testimonio de que si usted apoya la causa política mía, usted va a tener un lugar de privilegio. Se cuenta que el caballero lo rehusó y le dijo, basta la palabra de su majestad. No quisiera servir a un rey en cuya simple palabra no pudiera confiar. Y yo creo que esto es lo que dijo María, ¿no? Basta la palabra de su majestad, le dijo a Dios. No podría servir a un Dios en cuya simple palabra no pudiera confiar. Y si Dios le dijo esto va a ser así, todo lo demás queda en las manos de Dios. Por eso decía el salmista 1000 años antes de María, feliz el hombre que puso en el Señor su confianza. Y creo que el resultado de que nosotros hoy estemos hablando de María es porque la fe de María la llevó a tener esta profunda confianza en Dios, de que con muy pocos elementos, los suficientes, supo decir, bueno, si Dios convoca, Dios hará el resto. Y esta confianza, esta fe, es lo que Dios busca en nosotros. Que si Dios ha hablado, si Dios está allí y da su palabra, podamos decir, como decía aquel caballero, basta la palabra de Dios. No quiero servir un Dios en cuya simple palabra yo no pueda confiar. Pero la fe del que confía es lo que produce el milagro en la vida.
Escuchábamos de Rossini El sitio de Corinto. Y también escuchábamos hoy con Salvador de Lutri el análisis, la segunda parte de este encare de la figura de la Virgen María en nuestro contexto cultural, de esta civilización occidental que ha creado este ícono, este personaje, y hemos tratado nosotros de ir al personaje histórico y no al estereotipo que se ha creado. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.